Haití por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, el profesor Pedro Albert Sánchez pidió una reunión al alto representante de la Unión Europea, Eamon Gilmore, y que visite a los presos políticos durante su viaje a la isla. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del activista para Martí Noticias.
El activista Pedro Albert Sánchez requirió al representante especial y relator para los derechos humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, que durante su estancia en Cuba visite a algunos de los más de 1,000 presos políticos que están en prisión.
Le preguntaría, ¿hasta qué punto, cuando viene algún representante de la Unión Europea a Cuba, logra tener contacto con la verdadera realidad cubana? Con los ciudadanos.
Gilmore estará en la capital cubana entre el 22 y el 25 de noviembre en unas jornadas enmarcadas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado por Bruselas y La Habana en 2016. En una carta enviada por correo electrónico, el profesor Pedro Albert advierte al relator que en Cuba se violan de forma sistemática los más elementales derechos de los ciudadanos y menos aún se permite la libertad de reunión y manifestación. Pedro Albert solicita también a Gilmore que se reúna con un grupo de activistas de la sociedad civil independiente, entre ellos el mismo y la académica matancera Alina Bárbara López Hernández, quien ya lo hizo con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cuando viajó a La Habana en mayo pasado. Pedro Albert promete además que en los 4 días que esté Gilmore en Cuba, estará sentado en el Parque John Lennon del Vedado Capitalino en un reclamo para que el funcionario visite los presos políticos.
Creo que es importante que la sociedad civil se proyecte con acciones para merecer que nos presten atención.
Gilmore se ha reunido con activistas cubanos exiliados, entre ellos la curadora de arte Carolina Barrero, y ha recibido informes que grupos independientes le han despachado desde la isla o el extranjero. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La producción de carne de cerdo cayó en Cuba casi un 90% entre el 2018 y el 2022, según un informe de la Embajada de España en La Habana. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez. Continuamos con otras informaciones. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Francisco Mora, dijo que ni Estados Unidos ni la OEA abandonarán al pueblo de Nicaragua ahora que el país no tiene un escaño en el organismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El embajador Mora dijo en una llamada con la prensa que para su gobierno la decisión del régimen de Daniel Ortega de no ser parte de la OEA es un intento de socavar los esfuerzos del organismo para asegurarse de que el gobierno rinda cuentas por los abusos a los derechos humanos, los ataques al periodismo, la Iglesia Católica y los cierres de las organizaciones de la sociedad civil.
Estados Unidos y la OEA van a seguir, a pesar que Nicaragua no tiene su asiento en la OEA, no vamos a abandonar al pueblo nicaragüense, vamos a seguir llamando la atención a la situación en Nicaragua, la falta de democracia, la falta del Estado de Derecho.
Recordó que la semana pasada el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución sobre Nicaragua que menciona que las entidades de la OEA, más allá del Consejo Permanente, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no dejarán a ese país de lado, sino que seguirán llamando la atención a la situación en la nación, incluyendo los abusos de derechos humanos y los ataques a la libertad de expresión por parte del régimen. La resolución también recuerda al régimen de Ortega que tiene obligaciones con respecto a instrumentos y tratados de los que todavía es miembro o signatario. El embajador Mora dijo que el gobierno de Estados Unidos sigue evaluando más sanciones, tanto políticas, económicas como individuales, contra el régimen de Ortega. señaló que aunque la OEA no tiene herramientas para presionar económicamente a Nicaragua, la organización seguirá ejerciendo presión política y diplomática contra el gobierno.
Como se lo anunciamos anteriormente, la producción de carne de cerdo cayó en Cuba casi un 90% entre el 2018 y el 2022, según informa la Embajada de España en La Habana. Escuchemos este informe de nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un estudio de mercado de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana, dado a conocer en Madrid, indica que en 2022 solo se produjeron en Cuba 15.000 toneladas de carne de cerdo debido a la crisis que incide en todos los ámbitos del país. Según los datos aportados, España ha sido el principal país suministrador de carne de cerdo en 2022. Sobre todo en el último año, las exportaciones españolas han dado un salto cuantitativo muy importante. Luego le siguen Canadá y Brasil. El informe fue publicado por ISEC España Exportación e Inversiones, la entidad pública que promueve la internacionalización de las empresas. Este organismo recuerda a los posibles inversores españoles que las principales barreras de mercado en la isla son las financieras. Además, advierte que la cobertura de operaciones en Cuba está muy dificultada por los retrasos y los impagos a proveedores, quienes en muchos casos tendrán que hacer frente a los aplazamientos con sus propios recursos.
Hasta aquí este boletín de noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La Internet de las Cosas emerge como una de las tendencias más transformadoras de nuestra sociedad moderna. La interconexión de dispositivos y sensores en todo, desde hogares y ciudades hasta la industria, promete cambiar la forma en que vivimos y trabajamos. La Internet de las Cosas es la red interconectada de dispositivos, sensores y objetos físicos que pueden recopilar y compartir datos a través de Internet. Esto incluye desde termostatos inteligentes y electrodomésticos conectados hasta sensores en la agricultura y la industria manufacturera. La Internet de las Cosas está transformando cómo interactuamos con nuestro entorno y cómo operan las empresas. Una de las ventajas más notables de la Internet de las Cosas es su capacidad para impulsar la eficiencia energética y la sostenibilidad. Los dispositivos inteligentes en el hogar, como termostatos y luces, pueden ajustarse automáticamente para ahorrar energía. En la agricultura, los sensores permiten una gestión precisa de recursos como el agua y los fertilizantes, reduciendo el desperdicio y aumentando la productividad. La IoT, como también se le conoce, está revolucionando la gestión de ciudades. Sensores en semáforos, contenedores de basura y transporte público pueden ayudar a aliviar la congestión del tráfico y mejorar la seguridad vial. Además, la monitorización de la calidad del aire y la gestión inteligente de la energía contribuyen a la creación de ciudades más limpias y saludables. En el campo de la salud, la Internet de las Cosas ha dado lugar a la salud conectada. Dispositivos como relojes inteligentes y monitores de glucosa permiten a los pacientes gestionar sus condiciones de salud en tiempo real. Los médicos pueden acceder a datos precisos y tomar decisiones más informadas, lo que mejora la atención médica y ahorra vidas. En la industria, la Internet de las Cosas está impulsando la automatización y la eficiencia. Sensores y dispositivos conectados permiten la monitorización en tiempo real de maquinaria y procesos de producción. Esto reduce el tiempo de inactividad, aumenta la calidad del producto y ahorra costos. A medida que la Internet de las Cosas continúa avanzando, su potencial es ilimitado. Desde la gestión inteligente del tráfico y la conservación de recursos hasta la atención médica personalizada y la automatización industrial, la Internet de las Cosas está moldeando un futuro más conectado y eficiente.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La adicción a Internet es algo que, lejos de ser bueno, puede llegar a ser tan terrible como la adicción al alcohol o las drogas. Quizás pienses que no es lo mismo, y estás en lo cierto, pero los efectos a largo plazo pueden llevarte casi a las mismas consecuencias. En todas las partes del mundo, niños, jóvenes y adultos se internan 24 horas en Internet, muchas veces enganchados, como se dice, por juegos online, contenidos de adultos o videos online y las mil y unas opciones que nos ofrece la red. Sin embargo, en algunos países asiáticos como China, Corea del Sur o Japón, se ha vuelto una epidemia, afectando sobre todo a los niños y adolescentes, donde ya se calcula que solo en China existen unos 25 millones de usuarios jóvenes adictos a la Internet, lo que es el equivalente a casi uno de cada siete jóvenes en el gigante asiático. Desde el gobierno chino y mediante organizaciones privadas, se están abriendo cada vez más campamentos de rehabilitación para adictos a Internet. Así es. En estos campamentos, los que hay un total de 260 en toda China, se somete a los jóvenes a diversas pruebas y retos mentales y físicos para ayudarlos a encaminarse fuera de su adicción a las computadoras e Internet. Incluso en algunos centros estudian cómo reacciona el cerebro de estos chicos cuando están conectados a la Internet para intentar comprender mejor su adicción. Lo que intentan estos campamentos es cambiar sus hábitos, alejándolos de Internet y logrando así que sean personas normales, sin esta adicción que tanto los aleja de la sociedad y los vínculos con el mundo real. Sin embargo, algunos de esos campamentos están siendo duramente cuestionados, pues parecen más prisiones militares que realmente centros de rehabilitación, donde incluso se aplican terapias de electrochoque al cerebro para cambiar su adicción. Desde el gobierno se intenta regular cada vez más estos centros para que no sea algo contraproducente para los jóvenes adictos a la Internet. La marca Bose es conocida por sus sistemas de audio que funcionan realmente bien donde quiera que los usemos, sea en nuestra casa, en una fiesta o bien en nuestro trabajo. Lo que quizás no sabes es que también crean grandes productos alternativos como auriculares. En este caso, nos topamos con la gran noticia de que Bose está intentando salvar tu matrimonio. Sí, así como lo escuchas. Los chicos de Bose se han centrado en crear unos auriculares que prometen hacer descansar más a tu pareja y que ésta no se sienta incómoda por los fuertes ronquidos que emites al dormir. Bose Sleep Buds es el nombre que reciben estos auriculares, que a diferencia de los normales, no están hechos para escuchar música, sino para hacer que duermas de una mejor manera, en otras palabras, para que descanses realmente. Al mirarlos, podemos llegar a pensar que se trata de simples audífonos para escuchar nuestra música favorita. Lucen muy modernos, y hasta pensaríamos que son audífonos inalámbricos que se conectan a algún tipo de Wi-Fi o Bluetooth. Sin embargo, no fueron creados para que escuches a Arjona, a Luis Miguel y mucho menos a Justin Bieber, sino que harán que puedas dormir de una manera como nunca lo hiciste antes. Los Bose Sleep Buds son audífonos creados para cancelar los ruidos externos. Sí, tal como lo escuchas, que al ponértelos anularán cualquier tipo de ruido que haya a tu alrededor, incluido el del molesto ronquido de tu pareja que te despierta noche a noche. ¿Quién no ha tenido que decirle a su pareja, estás roncando, deja de roncar, date la vuelta para que el ronquido finalizara y luego de unos minutos comenzara otra vez? Bose promete que con estos auriculares podrás bloquear cualquier tipo de ruido a tu alrededor, sean ronquidos, ladridos de perros o peleas de gatos. Incluso si vives cerca de una avenida muy concurrida o una zona céntrica, podrás cancelar el molesto ruido del tráfico. De seguro estarás pensando, ¿cómo podré escuchar el despertador si los uso? Pues todo está pensado por Bose, pues estos auriculares también incluyen un reloj despertador que oficiará de alarma según se programe. Al ser un proyecto revolucionario y donde no se sabe si tendrá éxito, Bose ha lanzado una campaña de crowdfunding y hasta el momento ya han recaudado cerca de $500,000, algo que sin duda les permitirá comenzar la primera partida de auriculares para dormir.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Us, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital.
La pérdida del vello corporal es una característica distintiva de los humanos en comparación con otros primates y mamíferos en general. Pero, ¿por qué los humanos perdieron el vello corporal? Profundicemos en la evolución humana y exploremos las distintas teorías detrás de la pérdida del vello, así como las implicaciones que esto tiene en nuestra adaptación y supervivencia. Los primates, nuestros parientes más cercanos, están cubiertos de pelo que le proporciona protección contra los elementos y en algunos casos ayuda en la comunicación social. La pregunta es, ¿por qué en algún momento de la evolución humana nuestros antepasados comenzaron a perder pelo? Una de las teorías más ampliamente aceptadas es la regularización de la temperatura. A medida que nuestros antepasados se aventuraban fuera de los bosques y se adaptaban a la vida en la sabana africana, la capacidad de regular la temperatura corporal se volvió fundamental. La pérdida de pelo permitió una mejor disipación del calor y al mismo tiempo facilitó la sudoración, lo que ayudó a enfriar el cuerpo en condiciones de calor extremo. Otra teoría sugiere que la pérdida de vello corporal estaba relacionada con la locomoción. A medida que nuestros antepasados se volvían más bípedos, la reducción de la fricción se convirtió en un beneficio significativo. Menos pelo significaba menos fricción entre la piel y la ropa primitiva, lo que podría haber aumentado la eficiencia en la locomoción a larga distancia. Aunque la regulación de la temperatura y la locomoción son explicaciones convincentes, otra teoría sugiere que la pérdida de vello podría haber tenido que ver con la comunicación social y la identificación de parásitos. Sin pelo, los parásitos como garrapatas y piojos eran más visibles y fáciles de eliminar, lo que mejoraría la salud y la higiene. A medida que los humanos perdieron el vello, la piel se convirtió en una parte crucial de nuestra adaptación evolutiva. Nuestra piel adquirió la capacidad de broncearse para protegerse de los daños causados por la radiación solar y desarrolló glándulas sudoríparas para regular la temperatura. La pérdida de vello corporal en los humanos es el resultado de una compleja serie de adaptaciones evolutivas a lo largo de millones de años. Las teorías que sugieren la regulación de la temperatura, la locomoción, la comunicación social y la reducción de fricción han contribuido a esta pérdida de vello.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
En la vasta extensión del reino acuático, nuestro cuerpo humano reacciona de maneras sorprendentes y a menudo incomprensibles. Uno de los fenómenos más curiosos es la arruga que aparece en la piel después de pasar un largo tiempo en el agua. Aunque esta peculiaridad puede parecer trivial a simple vista, en realidad revela un fascinante vistazo a la biología humana y cómo ésta se adapta a su entorno. La respuesta a este enigma radica en la relación entre la piel y el agua. La piel es un órgano increíblemente adaptable, diseñado para proteger y regular el cuerpo en una multitud de entornos. Uno de los procesos que demuestra esta adaptabilidad es la rápida arruga de la piel cuando está sumergida en agua durante largos periodos de tiempo. Este fenómeno no es exclusivo de las manos y los pies, ocurre en todo el cuerpo, aunque aunque suele ser más notable en las extremidades. Para comprender mejor este fenómeno, debemos explorar la estructura de la piel. La capa externa de la piel, conocida como estrato córneo o capa córnea, está compuesta por células planas y muertas, empaquetadas en una matriz de lípidos y proteínas. Esta capa actúa como una barrera protectora contra la pérdida de agua y otras amenazas externas. La teoría predominante que explica la formación de arrugas en la piel tras un largo periodo en el agua es conocida como la teoría de la expansión diferencial. Según esta teoría, la capa córnea absorbe agua cuando se sumerge en un medio acuoso. Las células de esta capa se hinchan a medida que absorben agua, pero como están rodeadas por una capa de piel menos elástica, las células no pueden expandirse uniformemente. Esto da como resultado una contracción desigual de la piel y, en última instancia, la formación de arrugas visibles. Curiosamente, este fenómeno de arrugamiento en el agua puede haber tenido un propósito evolutivo. Se cree que estas arrugas temporales podrían haber servido como una característica adaptativa para mejorar el agarre y la manipulación de objetos en entornos acuáticos. Las arrugas podrían haber funcionado como canales de drenaje, ayudando a desviar el agua de la superficie de la piel y proporcionando un mejor contacto con los objetos bajo el agua, similar a los surcos en los neumáticos que mejoran el agarre en superficies resbaladizas. La formación de arrugas en la piel después de pasar mucho tiempo en el agua es un recordatorio intrigante de cuán maravillosamente complejo es el cuerpo humano.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Devour.